QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Antes de entrar a hablar de los animales productores de leche, voy a seguir abordando un aspecto que ya he tratado en un par de programas anteriores. Hablaba del cerdo y hablaba de las creencias con respecto al cerdo, la religión como impedimento, que al fin y al cabo lo que transmite son unas cuestiones empíricas que, como pasa en muchos tratados religiosos, se trasladan a unas normas coercitivas de alguna forma. Así que vamos a hablar un poco de animales y religión. Y bueno, desde que los humanos dibujaron en sus habitáculos figuras con aspecto animal para propiciar la caza, por ejemplo, estos seres fueron incorporados a las prácticas mágicas o religiosas. A partir de ese momento, muchas civilizaciones han incluido a los animales en sus ritos y su simbología. Obviamente es poco menos que imposible abarcar todo esto, por lo que me voy a centrar en las más destacadas y las que han afectado a una buena parte de la humanidad. Primero, vamos a empezar por la egipcia y si nos da tiempo, y si no para otro programa, seguiremos con otras civilizaciones. Los egipcios no fueron los primeros en usar símbolos de origen animal, aparte de lo que podemos ver en cavernas y demás. Sus vecinos de Mesopotamia adoraron a la diosa del amor, Inanna, que estaba representada por un león, o el dios de la sabiduría que tenía como animal sagrado el dragón. En Egipto la mayoría de las deidades estaban relacionadas con un tipo de animal, doméstico o salvaje, y normalmente los malos estaban identificadas de forma zoantropomórfica, es decir, animal humano, con animañas del desierto, y los buenos estaban identificados con animales productivos. Pero estas deidades no eran en realidad animales, sino que solo aparecían así en la tierra porque era la forma de representarse. En el cielo vivían en forma de dioses y tenían una apariencia humana. Se les reverenciaba para poder conectarse a través de ellos con el mundo sobrenatural. Durante el Reino Nuevo es cuando el culto a un animal específico aparece, ¿no? Se establece y se generaliza. En la época creo que era saíta. Existe una larga lista de animales que fueron utilizados, digamos, para este tipo de manera simbólica. Incluso a veces se les momificaba por miles y se hacía criaderos para poderlos sacrificar. Un ejemplo de animal era el ibis, que estaba consagrado al dios de la sabiduría, Thoth. Y eso se supone que era porque esta ave era la primera en esconderse antes de las tormentas y la primera en salir después de ellas. Eso es obviamente un símbolo de sabiduría. Horus estaba considerado el iniciador de la civilización egipcia, por supuesto, y fue representado por un halcón. Este animal utilizado de la época para representar la idea de Dios. Y era frecuentemente momificado, se ven momias de halcones y sepultados en unas cajas especiales, unos ataúdes especiales para ello. El símbolo del poder y la fertilidad era el dios Amón, se representaba como un carnero. Era el padre de todos los vientos y estaba especialmente venerado en Tebas, una zona árida donde la especie de ovina debería tener su gran importancia. Estos animales fueron supuestamente utilizados para que afianzaran con sus pisadas las semillas, la tierra esparcida del trigo después de las crecidas. Al parecer los egipcios no usaban mucho la lana como tejido, pero la importancia de las ovejas se incrementa después en las civilizaciones que serán contemporáneas de la egipcia en algunos casos. En todo caso, de cualquier manera, el hecho que el carnero se identifique con un dios es significativo de la importancia de esa especie en la civilización egipcia. La cultura y la economía del antiguo Egipto estaba estrechamente ligada a los bóvidos, a las vacas y toros. La gran riqueza de sus tierras, bañadas por las crecidas del Nilo, necesitaban de manera imprescindible la atracción animal para los cultivos, principalmente de cereales. Se ha documentado que el arado fue descubierto como tal mucho antes que el arado romano, en los 5.000 años antes de Cristo por los mesopotámicos. Según la propia mitología, Elilu, una especie de extraterrestre, le entrega el arado al ser humano para que aprenda a cultivar. Este tipo de instrumento, probablemente fue el que adoptaron los egipcios. Después de modificarse, fue conocido como popularmente como el arado romano, que todavía se utiliza hoy en día. La aparición de ese instrumento, unida a la fertilidad del suelo, incrementaría no, notablemente la riqueza, ¿no? No es de extrañar, por lo tanto, que los bóvidos ocupen un lugar preferente a la hora de simbolizar las deidades. La vaca, dentro el bóvido femenino, era el símbolo de la esperanza en la otra vida, animal sagrado de Hathor, os diosa del amor y nada menos que la madre esposa del mencionado Horus. Y también Isis, la diosa de la maternidad y protectora de los muertos, atributos importantísimos en aquella religión, ya sabemos, la cultura funeraria, también se identificaba con una vaca. Los cuernos que las identifican sujetan un disco solar que se corresponde con los del ganado que aún pasta en el Sahel, la cornamenta, obviamente. El toro, a veces denominado como buey, era el animal que representaba a Apis, el dios de la fertilidad y también el funerario. Era una encarnación del sol y debe considerarse como el dios de la monarquía y, por lo tanto, estrechamente vinculado a la realeza. En los últimos tiempos se le consideró una reencarnación de Osiris. Bueno, esto es curioso porque existía un buey o toro vivo al que adoraban los egipcios. Cuando moría era embalsamado y enterrado con grandes lujos y fiestas. Para ser un buey o un toro, Apis, o la reencarnación de dicho dios, el animal elegido, debería tener una serie de señales en su cuerpo que lo identificaran. 29, según decían. Solo ciertos sacerdotes eran capaces de detectarla. Obviamente, el poder se concentraba ahí porque era muy importante a la hora de reponer el toro. Creo que la identificación animal, yo he trabajado bastante este aspecto, digamos que ese tipo de reseña lo significa notablemente. Encontrar animales con 29 signos es tan difícil como que coincidan en 29 pares las bases de un segmento de ADN muy polimórfico. Los periodos entre la muerte de un animal y la detección del siguiente, el sucesor, eran considerados convulsos e inseguros, de ahí las ventajas de que solo unos pocos conocieran el código de señales, lo que permitía modificarla sin descartar algún toque primitivo de maquillaje. Es decir, que un poco esos sacerdotes hacían lo que les daba la gana, como ha pasado en otras religiones. El caso es que con la llegada del nuevo buey o toro se celebraban eventos, festejos, procesiones, sacrificios, danzas, banquetes y todo lo habido y por haber. Al animal se le trataba cuerpo de rey y se complacía sus instintos sexuales a proporcionarse una vaca que debía tener marcas propias, aunque distintas a las del toro. Ese mismo día, una vez montada por el macho sagrado, se le daba muerte a la vaca. De todas formas, este hecho que relata a Plinio despeja la duda si era un toro o un buey. El buey es un toro castrado, por lo tanto, no puede satisfacer sus instintos sexuales. Eso sí, si el animal no moría por causas naturales antes de la longeva edad de los 25 años, cosa que parece difícil, era matado hundiéndolo una fuente sagrada. Algo todavía más difícil, dado que la flotabilidad que les permite a los bóvidos su amplio aparato digestivo en el rumen, en parte lleno de gases. Sin embargo, claro, si un ciudadano es capaz de levantar pirámides, este procedimiento de sacrificio a un poderoso animal debía haber sido peccata minuta. Bueno, es muy interesante también la fama del gato en el antiguo Egipto, y eso ha trascendido y llegado incluso hasta la época actual. El gato representaba a Bastet, una diosa cuya misión era proteger el hogar y simbolizaba la alegría de vivir. Estaba asociado a la luna y le protegía a las embarazadas. Se muestra como una diosa pacífica, pero cuando se enfada se transforma en una mujer con cabeza de leona, asimilándose a la diosa de la guerra y la venganza Sekhmet. El comportamiento dulce, irascible, voluble, impredecible, que los humanos vemos en el gato, pudo ser la causa de elevación a la divinidad, aunque yo opino personalmente otra cosa. En un país que basa su riqueza en el cultivo de cereal con un clima seco y cálido, ¿cuál puede ser el peor enemigo de su producción agraria? Desde luego, la proliferación de roedores. Y nada mejor que los gatos para combatirle. Así pues, parece más probable que la deidad se adaptara al carácter del gato que éste fuera escogido por su parecido al carácter de la deidad.